Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con mi querido Felipe Agudelo Tenorio, poeta, narrador y guionista. Nació en Bogotá, ha publicado novelas, Las Raíces de los Cielos, 1993, y El Vuelo Negro del Pelícano, 2016. Dos libros de cuento, Las Noches del Búho, 1986, y Cosecha de Verdugos, 1999. Así como tres libros de poemas, Señales de Humo, 1986, Oráculos Ausentes, 2004, y La Balanza Encantada, 2005. Ha colaborado con periódicos y revistas culturales en varios países. Poemas, cuentos y ensayos suyos figuran en diversas antologías. También ha escrito para la Televisión Nacional dos producciones, La Hija del Mariachi y La Ley del Corazón, temporada 1. Felipe, bienvenido a Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra.
Gracias, Henry. Para mí es un gusto estar de nuevo en tu programa, el cual sigo con gran frecuencia.
En tu novela también. Me encantó que le das voz a la gata, ¿no?
Ah, sí.
La gata conversa con Gotardo, ¿no? Que eso es, pues, otro recurso literario, pues, que me encantó de tu novela. Y además tu novela toca, como te digo, ese tema, pues, de la desaparición de las niñas, que viene a estar emparentado con, precisamente, con la última novela de Laura Restrepo, con Los Divinos, que trabaja ese tema, pues, de Rafael, de este monstruo, pues, que mató a la niña Zamboní. Es uno de los problemas tremendos que tenemos en Colombia, ¿no? El abuso, la pedofilia, que no sé si hay una diferencia entre pedófilo y pederasta, Felipe. ¿Me puedes explicar de pronto algo sobre eso? Es una inquietud que tengo yo, ¿no?
Pues hay una diferencia, digamos, de definición, digamos, psiquiátrica, ¿no? La pedofilia son las personas que se sienten atraídas por los niños, pero que no pasan al acto. Sí tienen esa parafilia, digamos, les gustan los niños, pero nunca llegan a hacer nada con ellos. Y los pederastas son los que sí entran en acción, ¿no es cierto?
Sí.
Son los que sí entran en acción de alguna manera, a través de la violencia o de la seducción, que con los menores es considerada también violencia.
Sí. Ahorita hablabas un poco de tu trabajo como libretista para televisión, ¿no? ¿Cómo te nutrió ese trabajo como libretista en televisión para escribir esta novela, Felipe?
Lo que tiene la televisión es que es un trabajo de locos, ¿no? O sea, hay que entregar un volumen enorme de páginas. Yo entregué solamente la última cosa, entregué 6.500. Y entonces eso implica disciplinarse muchísimo para escribir, y sentarse en tu computador todos los días y pase lo que pase, producir y mantener como aceitada la imaginación. Entonces eso me sirvió, digamos, porque la forma tradicional en que uno hace literatura es lenta, ¿no es cierto? El escritor de literatura siempre escribe lentamente, se demora todo el tiempo necesario, casi, y luego corrige, y luego guarda, y es un proceso muy largo. El proceso de la televisión es inmediato, ¿no es cierto? En el instante que uno termina algo, lo tiene que entregar. Y inmediatamente lo leen, y inmediatamente le opinan. Entonces, pierde uno ciertos pudores también, que a veces son excesivos, y aprende uno a que, no sé, a hacer las cosas de una manera más rápida. Y digamos, a mí lo que más me sirvió fue, uno, para confiar un poco más en mi imaginación, darme cuenta que no es agotable, y por otro lado, pues en esa disciplina de trabajo, que le permite a uno trabajar mucho más de lo que normalmente se trabaja. Además, detalles, pues no sé, digamos, detalles de estructura, detalles de cómo se es. Y una televisión tiene una cosa que ayuda un poco también, y es que siempre se escribe, todo se escribe pensando en el espectador, en que el espectador no se pierda, en que el espectador no se vaya, en que el espectador no se aburra, en que el espectador siempre esté enganchado. Entonces, esa tensión también me gustó mucho, mantener late, porque muchas veces la literatura uno la hace un poco solamente a su propio gusto, ¿cierto? Uno escribe un poco para uno y a veces inclusive cuando no le importa si se entiende o no se entiende, mucha de la gran literatura está hecha de una manera en que el lector le cuesta muchísimo trabajo entrar. Y yo creo que me sirvió para eso, ¿no? Como para preocuparme más por el lector de lo que normalmente me preocupo.
Bueno, yo aquí subrayé algo sobre lo que hablamos ahorita de gourmet, donde dice una sencilla entrada de palmitos del Putumayo envinagrado sobre una cama de hielos que lo hizo chuparse los dedos, ¿no? Y sigue, no bien acabada de limpiarse con la servilleta, le colocaron al frente una crema de auyama con jengibre rallado y flores de calabaza que transformó su cerebro en el simple siervo de su capacidad gustativa. Una proeza culinaria, y la cosa no paró ahí, pues le llegó una lasaña de berenjenas, huitlacoches, almendras y trufas blancas, gratinada con un queso de cabra que el tipo no lloró de la felicidad al comerla, porque a veces puede ser un desgraciado insensible. Esto es una maravilla, Felipe. Cervecita mambrú artesanal y helada, una ensalada de hojas verdes y rebanadas de frutas de todos los colores, bañada en un aderezo inenarrable. Cerró el menú. Felipe, le encanta, bueno, te hago esa pregunta ya personal, ¿no? ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta convertir los sentimientos en sopas? ¿Te gusta esa profesión de gourmet?
Me gusta la cocina relativamente, no me considero un gran cocinero, pero cocino todos los días, digamos. Pero sí me gusta comer, me gusta la comida buena y agradable y rico. Y he tenido la fortuna de haber estado con mujeres que cocinaban muy bien y que me enseñaron mucho. Empezando por mi madre y mi abuela, que eran muy buenas cocineras, eran cocineras excelentes. Entonces siempre el tema de la mesa es un tema que me ha interesado. Y con Gotardo en particular, pues Gotardo es un tipo que tiene contradicciones, ¿no? Es por un lado un tipo que fuma constantemente, bebe ron hasta emborracharse, no es una copita sino que se emborracha, pero es un tipo que es vegetariano por su amor a los animales, ¿no? No porque la carne le caiga mal ni nada de eso, sino por pura convicción de que comer carne es comer cadáveres, ¿no? Y para que haya cadáveres hay que matarlos. Entonces, el tema de la comida me parecía que era un rasgo distintivo de él, además de que es un hombre que ha vivido en distintas partes del mundo, ha vivido en Europa, ha vivido en Asia, ha viajado por América Latina. Y cuando uno viaja, pues uno prueba comida de muchas partes y eso le abre las fronteras a los paladares. Entonces, no sé, inclusive me di cuenta de la cantidad de alusiones a la comida que había en la novela, porque hace poco fui invitado en Bogotá a un evento que hace una librería bellísima que hay en Bogotá, que es Casa Tomada.
Sí, claro.
Que hacen...
De Ana María Aragón.
Claro.
Aragón, claro.
Es una librería de las más lindas que hay. Una excelente librería y es una excelente librera. Y ellos hacen mensualmente un evento muy particular, que es un almuerzo con un autor. Y hacen, y así está, eso lo organiza Juan David Giraldo y Leandro, que es un chef, y ellos hacen un menú sobre la novela, procuran almorzar, pero Leandro hace el menú basado en la novela, y invitan es un grupo cerrado, solamente caben 24 personas, y entonces se almuerza un menú que tiene relación con la novela mientras se conversa sobre la novela. Y entonces, cuando yo llegué a eso, el chef tenía marcadas con unas tiritas de colores cada una de las páginas donde había una alusión a la comida. Y entonces yo, cuando vi eso, vi que eran muchísimas. Y él hizo un menú, inclusive hizo los palmitos que se mencionan ahí y todas esas cosas.
No, todas estas cosas deliciosas, hombre. Debo decirles que mi ajiaco vegetariano estaba delicioso. Pues Regina, o sea, que habla el viejo Gotardo, ¿no? Le había incluido habas de su huerta para mejorarle el sabor y el poder nutritivo. Yo le adicioné los complementos usuales, crema de leche, muchas alcaparras y aguacate, y me lo comí con toda la gula posible. Eso es una... Eso. Y hay mucha receta, y hay mucho licor también, ron y otras cosas exquisitas. Yo siempre hago como una semblanza del invitado, Felipe. Quisiera que les contaras un poco a los oyentes de Tintos y Tintas sobre tus apetencias, ¿no? No sé, la música, eso que aparece aquí también de sommelier. En fin, que les hables un poco de cómo es un día de Felipe Agudelo, ¿no? Un poco sobre ti, sobre tus fobias, tus filias, no sé, lo que quieras contarles.
No, un día Felipe Agudelo puede ser muy aburrido para los demás. Porque mis días, tú sabes, son básicamente encerrados, leyendo y oyendo música, y veo series de televisión, veo televisión, oigo noticieros, leo prensa, hago ejercicio, cocino, y así son la mayoría de mis días. Son días aburridos, son días de escritor, que todo el mundo decía que se puede hacer una película sobre muchos artistas, ¿no? Pero que una película sobre un escritor es terrible, porque es un tipo, que sería ver a un tipo que está tirado en un sofá con una serie de libros al lado, que de pronto mira al techo, ¿no? Saca una libreta, apunta una cosa, la deja, 5 minutos después la tacha, y así se la pasa todo el día, ¿no? Esa es mi vida en general. Pero también soy una persona que me gusta socializar, me gusta salir, me gusta ver a los amigos, amo la conversación, que es un arte que se está perdiendo, la conversación frente a frente, ¿no? Es un arte que se ha perdido mucho. Antes en Bogotá se conversaba de una manera maravillosa. Hoy en día está perdido porque además he encontrado un lugar que no haya ruido y se permite la conversación, es difícil. Me gusta bailar, me gustan muchas cosas, me gustan los casinos, por ejemplo.
Sí, sí.
Dejé de fumar, pero fumaba tabacos. Fumé tabaco mucho tiempo hasta que el tabaco me dejó.
Sí, yo soy testigo que te encantaba los coibas y...
Exacto, me gustaban los tabacos. Tú me viste en la época en que yo fumaba tabaco, yo creo.
Sí, claro.
Pero lo dejé, ya llevo más de casi 4 o 5 años, ya no sé cuánto, sin fumar. También me gustan los tragos, además ahí soy totalmente promiscuo. Me gusta el ron, me gusta el whisky, me gusta mucho la cerveza. Pero también con los años he moderado mis consumos sensiblemente. Me gustan, y bueno, es básicamente.
¿Y eres agnóstico, católico, apostólico y romano?
No,
¿o budista?
No, digamos, yo soy agnóstico en el sentido de que reconozco el misterio, sí, completamente, pero no creo, digamos, no creo en la idea, en las ideas teístas, o sea, no creo en la idea, pues, de que hay una entidad, un Dios superior que creó el universo y esas cosas, no lo creo. Soy más bien, sí, más cercano al ateísmo, aunque tengo muchas afinidades con el budismo. He estado cerca mucho de budistas y estuve y he hecho muchas de sus prácticas y sus meditaciones y toda esa cosa, porque digamos el budismo es una religión sin Dios, entonces a diferencia, y tampoco tienen una idea de la creación, ¿no? Para ellos, nosotros ya estamos sentados en la eternidad y esto es una cosa que no tuvo comienzo ni tendrá fin, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero soy más bien una persona alérgica a lo religioso.
Sí. Ajá, panteísta.
Sí,
un poco, ¿no?
A veces hay un panteísmo ahí. A veces sí creo que todo está vivo, ¿no? Que todo está habitado por algo, ¿no? Cada vez le cuesta a uno más trabajo esa concepción de que lo único que tenía vida y espíritu eran los hombres. Y hoy en día, pues sí hay una tendencia más a ver el universo como casi como un organismo vivo. Tú miras la idea del universo, no la idea, sino el conocimiento que hay del universo, sobre todo de la vastedad del universo, que es una cosa que empezó después de Hubble, ¿no es cierto? O sea, no sé cuántos años, 70, 80 años, de pensar que éramos una galaxia a ser ahora centenares de miles de millones de galaxias habitadas por centenares de miles de estrellas, lo hace a uno, yo cuando, y a mí me gusta mucho la física y todo ese tema, cuando uno pues intenta dimensionar lo del universo y la maravilla que es el universo y la maravilla de lo que puede ser, porque conocemos solamente un granito de la inmensidad, yo digo, ¿para qué más, no? ¿Para qué más? ¿Para qué necesitamos inventarnos un paraíso? Si ya con esto es demasiado maravilloso y ni siquiera nos lo merecemos.
Y a propósito del budismo, mira las reflexiones de Gotardo Reina, de Gotardo, ¿no? De Gotar, meterse de lleno en el trabajo es un buen ardid para consolidar los procesos curativos de nuestra parte emocional. Así la mente sale de sus socavones y se fascina con otro tipo de ideas, las cuales abren una rendija por la que le llegan nuevas sensaciones al cuerpo. Ahí donde está tu mente, está tu energía, explican los budistas. Sumirse en la acción es un antídoto contra el desencanto. Bueno, estas son las reflexiones todo el tiempo que a uno como lector pues lo ejercen mucha fascinación de cómo Gotardo Reina pues filosofa, cómo Gotardo Reina hace sus caramba. Gotardo Reina es un poeta, es un filósofo, es un detective, es un tipo que es un en el sentido bodeleriano, es un ¿cómo se dice, Felipe? El que está todo el tiempo caminando, ¿no? Las calles de Bogotá.
Un flaner,
exactamente, un flaner. Y quiero también aprovechar para que nos cuentes ese homenaje que para mí es un homenaje muy bello a la ciudad de Bogotá, que está en la novela, está Lucero, el barrio Lucero, está el Virrey, está toda Bogotá recorrida pues por Gotardo y todos sus adláteres y toda la pandilla y todos estos personajes, Felipe.
Yo no estoy tan seguro de que sea un homenaje en el sentido de que sea una celebración de la ciudad, porque yo quería, o sea, yo soy bogotano y yo siempre he querido o quería hacer una novela que como trasfondo tuviera la ciudad, que Bogotá fuera, digamos, el segundo, para mí la novela tiene dos personajes, ¿no? Un personaje es Gotardo y el otro personaje es la ciudad. Y entonces yo quería como hacer un ajuste de cuentas con Bogotá. Y eso fue lo que traté de hacer, presentar una Bogotá, digamos, que no es exactamente la Bogotá real, porque no me interesaba hacer una fotografía de Bogotá y mostrarla, sino una Bogotá inventada, que tiene cosas que la ciudad tiene y no tiene. Digamos, hay momentos en que Gotardo se pasea por lugares de la ciudad que son tal cual, pero muchos de los recorridos que hace Gotardo también son absolutamente ficción. Es decir, la ciudad no tiene metro. Mi ciudad tiene varias líneas de metro, ¿no? Y Gotardo se sube al metro, en el centro, y se mueve por la ciudad en metro. La ciudad tampoco tiene barrio chino. Hay cosas así, ¿no?, que yo quería hacer. Entonces, si es un homenaje, si es utilizar a la ciudad como trasfondo, y yo creo que es una ciudad que hace mucho se presta para ser una ciudad literaria, a la manera como son muchas ciudades del mundo, que intrigan, sobre todo para la característica para ser una ciudad literaria es que sea una ciudad que sea intrigante para los lectores, que sea intrigante sobre todo para los lectores que no son de esa ciudad, también para los que son, pero que es como las grandes ciudades literarias como, no sé, París, como muchas son
México,
París, Londres, Ciudad de México, Buenos Aires, La Habana, son ciudades que adquieren un estatus literario. Yo creo que Bogotá también lo tiene, y a pesar de todo, hay pocas novelas sobre Bogotá o que tengan ese trasfondo. Entonces yo quería eso, y quería recorrerla, hacer recorridos largos. Es una ciudad que Gotardo realmente la recorre de punta a punta, ¿no es cierto? Porque va desde el páramo de Sumapaz hasta Suba. Y sí, recorre sus lugares más sórdidos y oscuros, pero también va a otro tipo de lugares, ¿no? A esos restaurantes maravillosos que tú dices, y etcétera. Entonces yo quería esos recorridos, la camina, porque es un tipo que no le gusta manejar como a mí. Y entonces la camina, se sube al metro, agarra taxis, pelea con los taxistas, etcétera, ¿no? Entonces sí quería, pero también es una ciudad que está, también hay una gran crítica a la ciudad, porque Bogotá para mí y para Gotardo yo creo también es una ciudad que fue, a mí me parece, mal planificada, mal hecha, no me parece una ciudad bonita. Por ejemplo, me parece que tiene lugares bonitos dentro de la ciudad, lugares agradables, pero es una ciudad, hoy en día es una ciudad caótica, muy áspera para vivir, todo el tiempo trancada, con problemas de seguridad. Es una ciudad con muchísimos problemas, ¿no? Entonces, y lo que es hermoso de Bogotá es su entorno. Digamos, uno mira el entorno geográfico en el que está la ciudad y se da cuenta, pues, que esto debe haber sido el paraíso en una de las tierras más fértiles que existen en el planeta, que nosotros la tapamos de cemento y asfalto. Y eso es lo mismo que él dice. Lo que uno mira de Bogotá a veces es la belleza de sus cerros y cuando uno sale por los alrededores, las bellezas de su entorno. Pero la ciudad en sí misma no me parece una ciudad, digamos, a la cual de la cual uno pueda enorgullecerse completamente.
Bueno, pues los invito de verdad a que lean Búsqueda Incesante de Felipe Agudelo Tenorio. Ahí van a encontrar estos personajes de los que hemos hablado, a Marilis, Archibald, Simmel, Andrómeda, que por momentos es Galaxia. Los invito a que la lean muy atentamente porque hay personajes como Gotardo, como el hermano, ¿no? Que terminan siendo, ¿cómo se dice, Felipe? Acrónimos, o ¿cómo se llama cuando no es el nombre completo, sino Got, Lot, Cat?
Son diminutivos, ¿no?
Exactamente. Diminutivos, entonces, para digamos, que lean muy, para que vayan siguiendo pues toda esta trama. Y finalmente, ¿qué es Yataganes?
Pues Yataganes son como unos cuchillos.
Ah, ya. Ajá.
Son un tipo de cuchillos que se usaban mucho, y esa palabra viene de las guerras civiles nuestras.
De las guerras civiles.
Las guerras civiles eran a machete y a yataganes. Yataganes. Los cuchillos eran yataganes.
Pues bienvenida esa palabra a mi vocabulario. No la conocía, Felipe, yataganes. Cuchillos, dagas, facones, ¿no?
Sí, es como una daga especial.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, Felipe, pues caramba, larga vida como escritor. Espero que esta novela la lean, la busquen, que ya está distribuida en todo el país, y no solo en todo el país, en toda América Latina. No sé si Planeta mande eso también a España, con seguridad a Europa. Vale la pena que se consigan Búsqueda Incesante de Felipe Agudelo Tenorio, es editorial Planeta, porque es una novela que les va a seducir con toda seguridad. Felipe, y la despedida.
Bueno, la despedida es que estoy en este momento escribiendo la segunda parte. Estoy escribiendo estoy tratando de hacer con Gotardo una saga, y ya estoy escribiendo la segunda novela, que esperamos salga inclusive este mismo año.
Ah, tremendo, tremendo. Sí, o sea, sí, que va a haber una saga, pues, de Gotardo Reina.
Sí, una saga. Es que esos, digamos, esos personajes se prestan para ese tipo de sagas, ¿no? Uno puede, ya que sí tiene el personaje, aunque simplemente uno, no tan simplemente, pero sigue uno construyendo otras novelas con ese personaje.
Es que es, claro, es perfecto para una saga, Gotardo Reina. Bueno, Felipe, muy agradecido de Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia por la generosidad de hablar un poco sobre tus creaciones, y nada, pues espero, repito, que compren Búsqueda Incesante de Felipe Agudelo Tenorio en el sello editorial Planeta, una novela que van a disfrutar muchísimo. Y nada, Felipe, un gran abrazo y muchas gracias, de verdad.
No, gracias a ti, Henry, por tu amabilidad, por tus conceptos, por tu amistad, por querer la novela, sobre todo.
Vale. Vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co y hasta la próxima cita de Tintos y Tintas. Les habló Henry Posada. Muchas gracias. Agradezco la asistencia técnica de Vanessa Agudelo. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.